Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Maldormidas. ¿Ya tenés tu entrada? Si vivís en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, ¿ya tenés tu entrada para venir a ver Maldormidas Comedy Show? Si no la tenés, corre, apúrate. No te vayas a quedar afuera de esta primera gira de nuestro show.
Corre, bueno, parce, corre, que ahí los esperamos a todos los papacitos en Bogotá. Que si no van rápidamente a la gira Maldormida, que se van a poner tristes, pues. Y viste que en Argentina también estamos, che. Estamos ahí en Buenos Aires, vamos quizá más adelante a otras ciudades, pero eso es lo que vamos a hacer por los momentos.
Me encanta.
Que bolas que peor me salió fue el argentino, coño, teniendo una socia argentina, un esposo argentino.
Aplauso, tengo que practicar, loco. Qué bueno que una, a una le salen los acentos, loco. Qué bien.
No, pero mi acento, tú sabes que yo no hago acentos. Yo imito a una persona hablando en particular. Mi acento colombiano es Maluma. Yo no sé hablar colombiano. Yo solo malumeño. Hablo como Maluma. Hablo malumeño.
Exacto. Hablas malumeño. No, me encanta. Claro. No, sí, pero igual te sale muy bien, tenés muy buen oído y por eso sos tan buena imitando, Mirna, que sos muy talentosa en eso. Así que, muy bien, como lo dijo la señorita, en todos los acentos posibles, ya cada vez falta menos para que estemos ahí arriba del escenario, cerca de ustedes, y van a ser unas funciones muy hermosas, porque el comienzo de cualquier proyecto y de cualquier, bueno, show, siento yo, tiene como ese no sé qué. Así que
Y es el estreno, contenta. Ustedes van a ver el estreno, esas primeras tres ciudades. Es muy loco para las dos. Yo nunca he estrenado un show en un lugar que no sea Caracas. Para
yo
mí es rarísimo.
En un lugar que nos... Rarísimo estrenar un lugar en el que ni vivo ni nunca fui. Porque yo no conozco Bogotá, no conozco Colombia,
nada. Es verdad.
Nada.
Y o te digo que algo. Es como que... Bueno, yo esto lo conté en mis redes y pasé una muy mala experiencia la última vez que fui a Bogotá. Tan mala, que quedé picadísima. Así que yo ahorita estoy... Qué emoción volver a Bogotá con la Mirni, con todo, con otro equipo, con otra energía, otra vibra, y eso me emociona mucho. Además de estrenar Maldormidas Comedy Show, un show que tiene todo, no es el podcast en vivo, es un show que lo tiene todo.
No, señores, lo repetimos porque no lo criticamos, o sea, digo, hay otros podcasts que lo que hacen es hacer un episodio del podcast en vivo, y nosotros también hemos hecho
que es válido,
episodios
claro.
grabados. Pero esto no, esto es una construcción desde cero, obviamente que tiene el espíritu básicamente porque somos nosotras, o sea, es bastante parecido porque digamos las actrices somos nosotras. Pero bueno, estamos muy contentas y acá en la descripción están los links para que puedan acceder a las entradas y si no en nuestras redes sociales, particularmente en Instagram, van en la parte del perfil, hay un link tree, tanto en Mirni como en mi cuenta, a donde pueden acceder a cada ciudad por separado para comprar las entradas. Después del chivo con el que arrancamos, chivo, cuña, PNT, publicidad no tradicional, arrancamos formalmente este episodio. Y voy a arrancar yo. Primero que estoy así con las manos medio raras porque me acabo de pintar las uñas, porque me di cuenta que no las tenía pintadas.
Una gente digna.
Y lo que luce cuando uno mueve las manos, quieras que no,
claro,
luce,
yo
no.
Mira lo que me pasó el otro día, anécdota antes de que empieces con tu cuenta.
Sí, claro.
Tú sabes que Facebook, o sea, cuando uno tiene un problema con Facebook... Uno entra como en un hueco, como en un hoyo negro, un mundo gris.
Ay, Dios mío.
Resolver un problema, a mí tuve un problema que para no entrar en detalle se me complicó la vida porque cambié de teléfono, tenía una doble verification que se me quedó atrapada en el teléfono que abandoné. Y no podía entrar a mi Facebook. No había manera. Yo me di cuenta, coño, ¿qué? Y Dios escribía correo y vainas y trataba de que me llegara el código a otro lado. Muchachos, esa vaina era peor que el SAIME, de verdad. El SAIME es el organismo de identificación sí, nacional. Sí. Que era como, pero ¿por qué es tan hermético? ¿Por qué no puedo? Y hasta que una amiga, una persona que trabaja con mi hermana, que está en todo el tema de, bueno, marketing y programación y no sé qué, me ayuda y me dice, vamos a hacer la verificación de identidad. Primero, a ver, yo ya lo había hecho con mi teléfono y no me había funcionado, no me llegó ningún correo, que te piden la foto del pasaporte para verificar que eres tú. Y entonces
¿Eres tú?
Hago lo
claro.
mismo, sí, En la computadora, yo lo hice desde el teléfono y subí la foto del pasaporte y ya, pero en la computadora tenía que tomarme una foto yo con el pasaporte. Y entonces era, o sea, okay, como que tenía que medio salir, pero en verdad tenía que salir, era el pasaporte, y se tenía que ver nítido. Y entonces tuve que tomarla como 18 veces hasta que salió. Yo tengo esta uña. Salió esta uña que yo tengo partida, que es mínimo. Pero ojo, esa uña, por más que yo me la lime, me la corte, me la pinte, me la trabaje, me la manicure, no hay nada que hacer con esta uña. O sea, es una uña es que tiene un defecto de fábrica. Ella no quiere, ella tiene un problema de depresión.
Sí, sí, tal vez lo que no quiere, hasta ahí quiere ser ella, y ella quiere estar rota y ella quiere estar distinta, porque no quiere ser como las del resto.
Y ojo, yo le doy su tiempo, yo siento que ella está pasando por un proceso por el que tiene que pasar. Yo no la voy a presionar. Yo decidí que yo no la voy a presionar, que yo la voy a dejar ser. Mira, si tú quieres andar por la vida así con ese huequito, esa cicatriz.
Ahí está, mi amor.
Mi amor, yo te voy a querer igual, acompaña. Tú eres mi uña, tú eres parte de mi ser, déjalo así. Entonces yo me tomé la foto de Facebook con el pasaporte, y lo único que se veía era el pasaporte, la mitad de mi cara y la uña. Y esa fue la foto que Facebook aceptó.
Hay algo que realmente, ¿qué te hace diferente a vos si uno tiene que agarrar cualquier mano? Y la mano de Aleotero es la uñita. La uñita es la diferencia. La diferencia niña. Dice, esta es Aleotero.
Esta.
Ahí tenés. Yo ahora tengo...
El dedo angular derecho.
Dedo angular derecho, mirá qué bien que habla. Vos mirá mis manos. Mis manos, ¿ves que los dedos están hacia... ¿Ves que son chuecos? ¿Ves que están como
¿sí?
ladeados hacia bueno. el lado? Ponele. Mirá. ¿Ves que están todos los deditos como que van para allá? Ajá, y todos estos deditos van para allá. No es como una cosa derecha, es como que ya está ladeado. Y después, otra cosa, hablando de manos, ¿no? Digo, no tenía nada que ver con lo que vamos a hablar. Después, cada vez tengo más las manos de mi abuela. Y ya como que ya me abracé a eso. Tengo hueso, el hueso muy marcado. Y dependiendo de cómo pongo la mano, a veces tengo como la vena, como que me sobresale. O sea, mano de abuela. Ya tengo, iba a decir de vieja.
Pero de abuela en general. O de tu abuela. Literal, no, tu abuela o de una abuela.
Bueno, pero viste que en las manos a donde más se nota el paso del tiempo, Mirnita, es así. Es como que hay que ir aceptándolo.
Bueno, es que dicen, yo lo escuché tarde, obvio, pero dicen que te tienes que poner protector solar en la cara y en las manos. Y yo nunca me puse en las manos.
No, te lo juro.
Sí, yo también me enteré tarde.
Y aparte, me siento.
Y yo me di cuenta, escuché eso. Coño, ¿te parece? ¡Oh! Me vi la mano y qué mierda, es verdad. Y mi cara, mira, lisita.
Ay, qué amor, perdón, chica. No lo sabía.
A lo mejor por eso es lo de la uña. A lo mejor es una protesta de mi mano por no ponerle protector solar. A lo mejor eso, me la está cobrando.
Que esta se entere lo que me hace daño. Bueno, señoras y señores, después de que me pinté, ya tengo la segunda mano.
Ah, pero espérate, ya va, no terminé el cuento. Rapidito. Mandé la foto de Facebook. No. Mandé la foto de Facebook y me aceptó solo esa foto, que salía la uña. Y ahí mismo, inmediatamente me llegó un correo y que listo, ya puede acceder a su cuenta con este código. Y yo dije, ¡oh! O sea, Facebook lo que necesitaba era verme una uña indigna para decir, coño, esta pobre mujer necesita acceder a su cuenta de Facebook. Pobrecita, no tiene ni para una manicure. Pobrecita, vamos a darle su cuenta otra vez de regreso.
Démosle. Este Mark Zuckerberg nos tiene a todos agarrados, pero de todas partes.
Además, todo está relacionado. Depende del color de la pintura. Me llevé para el crucero. No vamos a hablar del crucero otra vez.
Depende del color de la pintura. No tiene ningún sentido, Marta, lo que acabo de decir.
Claro que sí. No, mira, sí tiene sentido, porque cuando es súper oscura, como que se nota más si te equivocas. Yo tengo una. Claro, bueno, si yo tengo una que es como color carne. Que es la 222 de Balmy.
¿Qué fue? Color.
222. Qué bueno. Que fue la que me dijo mi manicurista. Tienes que comprar la 222 de Balmy para que te la lleves. Yo, perfecto.
¿Sabes qué? Todos estos minutos que hemos tenido es típica charla de peluquería. O sea, es una charla de peluquería. Yo pintándome las uñas y vos hablando, no, bueno, vos vieras lo que me pasó el otro día, que no me dejaban entrar en Facebook. Entonces, si te das una charla de peluquería, te das una charla vos y yo tomando un café mientras nos hacen los pies. Bueno, voy a cortar ahí y voy a voy a arrancar a contarles un poquito lo que tenía ganas de contarles a nuestros maldurmientes. Hoy tengo un buzo que dice, tú eres el amor de tu vida. Es un buzo muy lindo que de hecho me lo traje de Caracas, de las chicas de Masterpiece. Bello. Que son un amor.
Hermoso, sí.
Y yo creo, me da como el pie inicial para hablar del viaje que hice hace unas semanas. Que yo estoy en condiciones de decirte, Mirni, que me parece que ha sido de los viajes más importantes personales míos en toda mi historia. Yo tengo como viajes que marcaron mi vida. Viajes que fueron importantes. Yo qué sé, mi viaje a los 19 años a New York buscando trabajo para quedarme a estudiar actuación. No salió, pero fue un viaje importante. Mi viaje a los
pero es que
21,
yo creo que los viajes marcan, pero hay unos que marcan
los
más
viajes,
que otros.
Claro. Sí, mi viaje a los 21 a San Marcos Sierra en Córdoba, cuando no toleraba más mi trabajo en el sindicato del seguro. Y ahí, mientras me fui sola 7 días, sola, sin amigas, sin nadie, a un hostel muy chiquitito en San Marcos, que es un pueblito hermoso de Córdoba. Y cuando volví decidí que me iba a ir a vivir a Madrid. Y así, ha habido como viajes importantes. Este es uno de esos. Yo les cuento primero lo objetivo. Lo que se puede relatar, lo formal. Yo me fui a Córdoba, estuve 10 días, un poquito más de 10 días en Buenos Aires, en Argentina, y me fui una semana entera a Córdoba, una provincia a la que no volvía desde que fui a San Marcos Sierra hace más de 20 años, y particularmente a La Cumbrecita no volvía desde que tenía 8 años.
Que La Cumbrecita es como una parte de Córdoba. ¿Qué es La Cumbrecita?
Es un pueblito como en la ladera de una sierra. Es muy hermosa. Okay, es muy hermosa La Cumbrecita, okay. Y es un pueblo peatonal. No entran los autos. Es muy, muy lindo. Y yo hacía más de 30 y pico años. Yo decidí, en realidad fue al revés. Yo primero decidí ir a un retiro que en Altagracia, Córdoba, con mis profesores de astrología, que no fue un retiro de astrología, pero fue un retiro de búsqueda así interna y de conexión conmigo misma. Pero a partir de que sabía que iba a ir a Córdoba, se me ocurrió la idea de, con mi hermana, llevar las cenizas de mi mamá a La Cumbrecita. Así que en una sola semana, en un viaje
locura,
muy livianito, muy sencillito.
No, y aparte, no estás contando la parte de Buenos Aires en la que tuviste que vaciar la casa de tu mamá.
Claro, vaciar la casa de mi mamá. O sea, yo llegué los primeros 2 días en Buenos Aires, vacié la casa de mi mamá con mi hermana. Me fui a Córdoba, los primeros 3 días volví al lugar a donde iba de vacaciones cuando era chica y que nunca más había vuelto. Y ahí, y después me fui al retiro. O sea, lo primero que puedo decirte de... si yo pudiera recomendaría, si ustedes tienen un lugar a donde fueron de vacaciones cuando eran chicos y nunca más volvieron, que vuelvan. A pesar de que Sabina dice, al lugar a donde fuiste feliz no debieras tratar de volver. Me parece fue una experiencia muy bizarra, muy divertida y muy conmovedora. Porque yo descubrí algo que no había de verdad nunca vivenciado, de verdad, que es que recordé lugares no por ni la vista ni el olfato, que es lo que más rápido te trae, ¿viste? Vos, percibís un aroma y enseguida te lleva a un lugar, a una persona, a un momento de tu vida. Pero acá recordé con el cuerpo y no te lo sé explicar más que eso. O sea, estar caminando y que algo de mi cuerpo recuerde haber estado caminando por ahí. Y te estoy hablando de
que
ni
siquiera
años,
sabías que esos recuerdos estaban ahí. O sea, como que tú estás, mientras lo vivías, ibas recordando.
Exacto. O sea, mientras yo caminaba, mi hermana me dice, yo sé que acá estuvimos. Yo le digo, sí, nosotros acá pasamos a caballo. Y no haberlo recordado llegar y recordarlo como en el cuerpo. Fue realmente un viaje espectacular, aparte fueron 3 días sola con mi hermana, es volver, las dos tenemos hijos, las dos tenemos nuestros maridos, nuestra familia, nuestro laburo, y sacarnos de esa dinámica de vínculos y estar de vuelta solas y hacer ese viaje al centro de la infancia. Fue maravilloso. Yo decidí, volver al mismo hotel. Y este es un cuento bizarro. Ajá. Porque todo momento, una vez cree que las cosas emocionantes son 100% tipo emocionantes y antológicas y épicas. No. Todo, a veces las cosas más tipo que te transforman también tienen momentos muy bizarros. Mi hermana me dice, ¿a dónde vamos a ir? Y yo le digo, vamos a ir al hotel a donde fuimos cuando éramos chicas. Entonces mi hermana se mete en internet y me dice, Clara, vi las fotos. Y no, me parece que mejor vayamos a tomar el té algún día, vayamos a hacer alguna cosa así. Pero no, no, te pido por favor no vayamos ahí porque me parece que nos merecemos algo un poquitito más para arriba, pum, para arriba. Y yo le dije, no, la experiencia es volver al mismo hotel. Y por supuesto que volvimos al mismo hotel.
Obvio, tenían que elegir el mismo hotel.
No, claro, por eso yo le dije, olvídate. Pero bueno, cuando llegamos esa noche, después de no sé cuántas horas de ir en el ómnibus lechero de acá para allá, de acá para allá, la verdad es que el hotel no era como lo recordaba.
Mira, no era así como el mismo, no.
No, en 35 o 37 años las cosas pueden cambiar.
Era horrible, Mirne, estaba horrible.
Era bastante parecido al hotel del Resplandor. No, había un...
¡No!
No, a ver, no. A ver, la parte edilicia es hermosa. La Cumbrecita y también Villa General Belgrano, son pueblos con estilo alemán. O sea, que es como si estuvieses en un pueblito alemano austríaco. La construcción es así. De hecho, bueno, está conocido y se sabe. Esto no es una parte linda. No me consta en acta, digamos, pero que se cree que varios nazis escaparon a Argentina, a la Patagonia.
Lo pensé.
Algunos pueblos de Córdoba, ¿no? Pero digo, también...
Bueno, pero es que en teoría, sí, o sea, el lugar a donde más fueron, creo que fue Argentina, donde más escaparon y muchos los encontraron después ahí,
sí,
¿no?
Sí, mientras...
No sé
mientras
si es justo a la Cumbrecita, pero por ahí, pues.
No, bueno, obviamente, bueno, quiero estigmatizar a todos los alemanes. Sé que había muchos alemanes, algunos seguramente también eran del nazismo, porque en su momento Perón dejó entrar a varios de ellos. Ahí tiré el comentario y el palo para el peronismo, ya que estábamos...
¡Uy, incómodo! ¡Incómodo! Pero bueno, continuemos.
Continuemos con el cuento de la infancia. Bueno, primero, llegamos de noche. Nada de noche, o sea, nada es tan lindo. Y aparte no es los hoteles norteamericanos que te gastan una cantidad de luz y de energía. No, ¿viste? Hay como unos focos. Hay como una cosita.
¡Qué bueno unos focos! Hotel,
unos foquitos ahí, viste, como para que uno, pero había partecitas así como, está todo en altura, entonces vos tenés que subir como mucha escalera de piedra, entonces había como partes que no estaban iluminadas, yo qué sé. Bueno, y llegamos a la habitación y bueno, digamos que una habitación sencilla, ¿no? Bien, tranqui, uno no estaba esperando nada así como, nada rimbombante, pero yo miro en la cama de dos plazas, porque mi hermana dijo, son dos camas, y le dijeron, no, es una cama matrimonial. Entonces mi hermana me dice, mi amor, vamos a dormir juntas. Llegamos y yo veo el edredón o el cubrecama ahí arriba. Uy. De la cama y en
un costado...
Yo te
voy a decir algo, a mí los edredones...
Sí.
Me dan como asquito en general, porque yo siento que nunca nadie lava un edredón.
Obvio, nadie, ¿verdad? Nunca lava un edredón, evidentemente, porque son de pluma, porque si los lavas se pueden llenar de moho, o sea que, excepto que tenga el cubre edredón, vos decís, esto no lo lavaron nunca. Pero acá en este caso yo miro y en una esquina vi una mancha redonda blancuzca. Entonces,
¡ay, no!
Entonces yo la miro a mi hermana y la miro a la chica del hotel y le digo, discúlpame, ¿será que me puedes traer un cubrecama que no esté manchado? Y la chica dice, ¡ay, sí, bueno! Y entonces se lo va a buscar. Y entonces mi hermana, mientras la chica se va, me mira y me dice lo que nos faltaba. El edredón tiene, no puedo decir la palabra, pero se la deben imaginar, mancha, redonda, blancuzca. Mi hermana me dice, lo único que falta, tenemos una cama con un guascazo. Entonces, esto solamente es una ordinariez en Argentina, no importa. Le digo, bueno, no importa. Llega la chica y trae otro cubre.
Mira, lo que en Venezuela se te conoce como un...
como un lechazo. Como un...
Un pa...
Como un chazo. Entonces, como una expresión de aguas danzantes masculinas. Ahí está, ahí le encontramos el
la poesía, la poesía.
La poesía. Entonces, llega la chica y nos trae como otro edredón, pero muy deprimente, que ya era como una especie, no sé, Entonces Guille dice, no, nos quedamos con la manchada. Ok, entonces la chica se va.
Prefiero el edredón de la gente que disfruto.
prefiero saber que los que estuvieron antes. Entonces mi hermana se sienta y me dice, bueno, si quedo embarazada ya sabemos que fue en la cumbrecita. Bueno, la cama
era como... No. Mira, prefiero el edredón de Mónica Lewinsky.
Y a partir de ahí, todo es muy polémico, porque levantás el edredón, abajo estaban como las... Y aparte, como estábamos en la búsqueda de nuestra infancia... A la chica le pregunta a mi hermana, ¿estas sábanas son las originales? Y entonces la chica le contesta, no creo, porque si pasaron 35 años, como que es un montón de tiempo. Pero igual eran sábanas bordadas con el nombre del hotel. O sea, a ese nivel te estoy hablando. O sea, había cosas muy de una época de gloria, de oro, de un hotel que estaba lleno todo el verano y que... ¿Viste? Que o sea, muy ochentas, muy, muy así. O sea, fue más o menos en los fines de los ochentas. Y ahora era bueno. Vos viste que el negocio de los hoteles ya no rinde como antes, ¿viste? Apareció Airbnb, aparecieron un montón de cosas. Entonces, estos hoteles gigantes les cuesta mucho mantenerlos. Yo lo estoy, ahora estoy defendiendo.
No, y también depende de la economía del país. O sea, en Venezuela hubo una época de bonanza donde. Tal cual, este poco de hoteles increíbles. Lo tenían todo 5 estrellas. Y todo eso se vino a menos porque el país también. Entonces,
claro, y aparte hay que mantenerlo. Hay que mantener todo eso, todas esas habitaciones que tal vez en alguna época no viene nadie, pero después sí viene gente. Bueno, todo esa, encima nosotros parecíamos dos psicóticas porque queríamos como conectar con... Nosotros sabíamos que los dueños de ese hotel habían sido una familia y que yo jugaba con la hija de los dueños. Entonces empezamos a preguntar y queríamos saber todo. Y yo qué sé, obviamente ya no eran los dueños, habían vendido hace varios años. Y entonces yo me acerco a la recepción, todo muy antiturístico, o sea, la chica de recepción, cara seria, y yo tipo, hola, ¿qué tal? Nosotros veníamos acá cuando éramos chicas, y cara de ternura, y la tipa, bueno, sí, entonces...
Ajá, bueno, aquí, entonces, cuéntame.
Y entonces seguí, y entonces le digo, no, bueno, quería saber si acá quedó alguien que trabaje desde hace 30 años, no sé, alguien que pueda contarnos qué fue de la vida de esa familia, y entonces de repente dice, sí, él, y señala a un señor, y el señor me mira, como, viste, como perro en bote, con cara de susto, y le digo, no, bueno, no sé si nos querés contar algo, y entonces la chica dice, no, pero él no es sociable, él no habla. Ok, está bien.
¿Pero qué es esto? Vale, pero qué mala vibra.
Y le digo a mi hermana, no tenemos testigo, porque el testigo parece que no habla. Entonces yo
entraste a la habitación, ya, perdón, inciso, entraste a la habitación y tu hermana abrazada con el edredón.
La patita cruzada, abrazando con las patitas.
Empiernado con el edredón.
No, y aparte había cosas que a veces yo digo, también hay que ponerle amor a las cosas, porque en el baño, original, no sé, 60, 70.
Uy, no puede estar.
Pero estaba bien
original.
Conservado. Y la presión de la ducha, que esto es algo que yo valoro mucho.
Yo valoro eso, yo valoro eso
presión
también.
Presión en ducha. Un 8, muy bien.
Bien.
Y la vista, porque pedimos con balcón. Mi hermana cuando reservó me dijo, che, eran no sé cuántos pesos más con balcón. Y yo le dije, con balcón. Y yo le dije, claro, a todo culo este viaje. O sea, todo.
Mira,
balcón.
Yo después de que me tomé esa ginebra importada, yo ahora quiero el balcón.
Ahora quiero el balcón. Y teníamos vista de la sierra, ¿no? Hermoso. Pero entras al baño. Y el baño, el tachito del baño, hay que ponerle amor. ¿Qué te cuesta? El tacho del baño era un balde. ¿Cómo se dice un balde en venezolano? A donde uno mete la mopa. El balde, el...
Un tobo.
Un tobo, como un tobo feo, verde, oscuro, con tapa y piecito para levantar. Pero era un balde, era muy feo. Te voy a decir, ¿cuánto más te salía un baldecito, un tachito de basura blanco que combinaba?
Ese hotel lo que le faltaba era cariño, amor.
Yo sentí que le faltaba cariño que le ponían los anteriores dueños alemanes. El cuento es que. Yo me quedé mandando, subiendo un reel con vos, Mirny, ese día, porque no lograba subirlo, y mi hermana me dijo, bueno, voy a dar una vuelta. Se me había puesto medio impaciente mi hermana, que no entiende esta cosa de que nosotros tenemos este trabajo, que a donde sea que estemos tenemos que postear, a donde sea que... Entonces le dije, bueno, anda a dar una vuelta. Y la tipa no volvía, y cuando salgo de la habitación y la voy a buscar, veo, saliendo de la recepción, al supuesto no sociable mudo, casi que abrazado a mi hermana, los dos sonrientes como si hubiese sido después de un encuentro sexual exitoso, de alegría. Y entonces mi hermana me dice, ya me contó todo, el cebolla. O sea, ya era con apodo y todo, ¿entendés?
¡El cebolla! ¡El cebolla!
No. Yo cuando ya se había ido este muchacho, le dije, ¿cómo le sacaste la capa a la cebolla, cuac, marísimo. Y bueno, ahí averiguamos cuánto tiempo habían sido dueños. Todo en la búsqueda, en realidad, y acá viene la poética, en realidad lo que uno estaba buscando es como el recuerdo. Fue como un viaje a ver si aquello que yo recordaba era así. ¿Qué pasó con esas personas que fueron tan importantes en tu vida? Porque en realidad, lo más loco, Mirny, es que nosotros fuimos tantos veranos seguidos que gran parte de mi infancia y de varias cosas de la construcción de quién soy hoy yo tienen que ver con esas vivencias de cuando uno era chico. Es muy loco.
Claro.
Y esto se lo digo a los padres de chicos, pero en realidad lo más importante de la cabeza, de la psiquis humana, es hasta los 7, 8 años. Y yo pasé todos mis veranos de esos años ahí. Entonces era, ya llegaba un momento que ya éramos detectives privados, ¿viste? Ya queríamos saber, tipo, preguntábamos el Facebook de la chica con la que yo jugaba, conseguimos el Facebook, conseguimos el Instagram, Restockers, conseguimos el teléfono y le escribimos por WhatsApp.
¡No!
Mientras tomábamos el gin tonic, que la gente, ahora voy a hacer una introducción porque esto lo contamos en el Patreon, pero yo terminamos en un bar suizo tomando gin tonic con gin importado, y entonces en el medio de eso le escribimos en el WhatsApp. Bueno, todas esas cosas sucedieron. Igual nosotras todas emocionadas escribiéndole a la chica con la que yo jugué de chiquita, y la chica dice, qué lindo recibir este mensaje. No me acuerdo de ustedes, pero qué lindo recibir este mensaje.
No tengo ni idea quiénes no son, tengo... pero mira, gracias por este cariño.
Aparte nosotras, tipo, vos imaginate que era un martes, un miércoles de esta chica cualquiera, y estas dos conectadas con la emoción, la despedida de mi mamá, escribiendo tipo, vos fuiste muy importante en mi infancia. Claro, no tenía ningún tipo de contexto, después 35 años, o sea, una cosa muy bizarra, pero muy hermosa. Yo no sé igual cómo vamos de tiempo, porque tuvimos ahí como unas idas y venidas de internet, vamos a blanquearle a la gente. Y,
sí,
y no sé,
bueno,
cómo
hay días así, pero estamos ya a punto de cerrar este episodio, que no, bueno, falta un montón, o sea, el cuento del hotel está buenísimo. A mí, yo quería saber un poquito del el retiro, Mirny. El retiro.
Bueno, el retiro fue espectacular. Con eso vamos a coronar.
El retiro.
Igual para contarle a la gente que me preguntó y todo, logramos despedir a mamá, despedir sus cenizas ahí en la cumbrecita. Mamá ya descansa en tierra cordobesa. Ese será para un cuento aparte, porque también tuvo sus... Pero voy a esperar que pase un poquito de tiempo porque tuvo cosas graciosas y todo, pero también tuvo una cosa muy movilizante y muy personal que prefiero ahí guardarlo un poquito para mi hermana y para mí. Pero el retiro que hice después en Altagracia de 4 días fueron 4 días de retirarme literal del mundo con un grupo de más o menos 30 personas. De esas 30 personas yo conocía a 8, ponele, de haber estudiado astrología a distancia. O sea que los conozco personalmente mucho, porque compartimos mucho 4 años, pero por ejemplo hay una chica, Flor, que yo nunca le había dado un abrazo, y le di un abrazo después de 4 años viéndola y encontrándome en el retiro con ella.
Wow.
Hicimos 4 días de ejercicios con el cuerpo, de bioenergética, de sound healing, con gong, con cuencos, algunos ejercicios que están medio vinculados con... Yo había hecho algunos de esos ejercicios, no tan así, pero bastante parecidos, estudiando teatro, ejercicios expresivos, pero todo estaba orientado a conectar con uno, a conectar con la propia historia y ahí a regular un poco, a ver cómo uno viene, cómo está y cómo está y cómo estoy, en qué estoy, a dónde quiero ir. para mí fue muy importante. Es,
y por eso
es
también difícil, como que regresaste como liviana, ¿verdad? Como sí, en otra onda, me importa el presente, sí, no quiero tanto estrés, ¿verdad? Que regresaste sí, como que liberada.
Yo no me había dado cuenta, lo veníamos hablando igual acá, y también hay una sincronía con Mirny en esto, porque Mirny también volvió de su viaje como queriendo bajarle dos.
Sí.
A ver, yo recomiendo mucho hacer un retiro de la o sea, por supuesto, chequeando que sea gente seria, ¿no? Porque viste que hay mucho chanta, mucha gente trucha detrás de estas cosas, que moviliza lo emocional y que no contiene. O sea, digo, pero si vos, yo por ejemplo, estoy en condiciones de recomendarte el retiro que hace la Mar en Cosmos por lo menos 2 o 3 veces al año en Argentina. Pero el hecho de retirarte literal de tu cotidianeidad, retirarte, no ir ni con amigos, ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni con, y estar vos y dedicarte 4 días a vos y a ejercicios que te conectan profundamente con vos, fue espectacular. O sea, lo súper recomiendo.
Era la primera vez que lo hacías, ¿verdad?
Sí, yo había hecho retiros religiosos, pero nada que ver. O sea, nada que ver.
Yo nunca he hecho eso. Tengo amigas que la hacen, que hacen ese tipo de cosas una vez al año, pero son mucho más intensos. De hecho, tengo una amiga que yo he hablado de ella en este podcast, de Dangui, sí, con la que me fui una vez de mochilera.
Ah, sí, 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 claro, claro, claro.
Ella vive en Australia ahorita, pero ella una vez hizo un retiro. No me acuerdo si fue en Indonesia, una cosa así. Y estuvo como más de una semana, creo. Era un retiro de meditación, pero a mí me impactó el cuento. Porque...
A ver.
Ella, o sea, estás todo el día meditando. No es este tipo de retiros que tú hiciste. Que es como dinámicas y, claro, y no, alguien que te guía. Aquí creo que en la mayor cantidad del tiempo era tú sentada o como quisieras meditar. Y lo único que hacía era meditar, meditar, meditar. Y la comida, o sea, y a nivel de alimentación, o sea, te despertabas súper temprano, comías algo muy ligero, todo era meditar, 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 y llegó al tercer día, se le brotó toda la piel. O sea, terminó como que su cuerpo reaccionando en contra de ese, o sea, de lo
Fue demasiado.
Y ojo, ella después lo recuerda como una bonita experiencia, porque después de este proceso que pasó su cuerpo, como que su cuerpo se adaptó y empezó a conectar de otra forma, y fue un viaje espectacular y no sé qué. Pero qué loco, claro, pero es que fue algo muy radical también.
No, bueno, yo no hice algo tan extremo. La
no,
verdad que
lo
no,
tuyo no fue tan extremo, fueron 4
fue
días.
Fue en red. O sea, fue en red. Sí. Y para redondear este cierre de episodio, puedo decirte un par de cosas que me traje. Me traje estar más presente, pero de verdad. O sea, en cada momento, ahora haciendo esto con vos, con los chicos, muchas veces me pasa en la dinámica diaria que yo voy a tanta velocidad mental y todo, que no estoy ahí en el momento. Estoy pensando lo que viene, lo que tengo que hacer, lo que mañana, lo que... Y ahora es como, bueno, tocó estar acá, vamos a estar acá. Estar un poquito más presente en lo que estás viviendo. Que todo el mundo lo dice, que el futuro es un misterio, el pasado ya pasó y el presente es un regalo, por eso se llama presente. Todo bien, pero cuesta eso.
Hacerlo consciente, hacerlo consciente, sí, cuesta.
Cuesta un montón. Volví más presente, no es que todo el tiempo, porque si no sería una monje tibetana. No soy tan...
Me encanta la Clara declararon a Clara monje tibetana.
A Clara monje no, pero sí estar más presente. Y después, Mirny, esto, y te lo digo a ver si lo puedo expresar con palabras, porque mucho de lo que viví es difícil verbalizarlo, pero sí te puedo decir esto. El ser humano conectado consigo mismo y siendo amoroso con otro es milagroso. Ay. Yo lo que recibí de amor de gente que no me conoce, que no sabe ni lo que hago, ni a qué me dedico, nada. Es en red, es con otros, siempre. Sí. Yo siempre lo digo, pero es en vínculo. Y este mundo cada vez más nos hace sentir que estamos solos o que lo que hagamos, el camino es solo y el éxito es solo. No, lo que yo viví es gracias a toda esa red de personas que me encontré. Y me hizo mucho bien, me cambió, volví distinta.
Qué bonito,
no sé si
Mirni.
No, porque es algo
me
profundo.
Encanta, yo sí lo noto, yo sí lo noto. Sí te noto como más, es lo que te dije antes, más liviana, no sé. Yo sí siento que te ayudó para bien. Y que además conectar con gente que está en esa misma onda, que no todo el mundo está en esa misma onda. A mí me encanta que... A mí me pasó algo, es algo muy simple lo que te voy a contar, pero que me resonó por lo que tú dijiste. Que es que yo siento que el venezolano es una persona cálida por naturaleza, como que es cercana, es cercana. Sí. Y me pasó algo entrando a mi casa hoy con el carro. Yo tenía rato viendo las hojas, se han caído muchas hojas estos días, hojas secas ya de los árboles que están en el piso. Está toda mi casa llena de hojas ahí. Y bueno, nadie se preocupó por limpiarla, pues. O sea, eso está ahí, un camino de hojas. Y que me sentí como en la pandemia. Hubo un momento en la pandemia que nadie venía a limpiar nada y era, bueno, estamos aquí en un... O sea, el descuido. Pero había un señor barriendo. Nunca lo había visto. O sea, el señor estaba barriendo la calle. Y dije, como que lo vi, abrí la reja, me iba a volver a montar en el carro. Y antes de montarme en el carro, me asomé y le dije, hola, buenos días, ¿cómo está? Y él de una se volteó todo simpático. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? O sea, pero fue una tontería. Me volví a montar en el carro y dije, qué loco que esto en otros países es una locura saludar a una gente así desconocida. O sea,
es conectar con el otro. Es conectar con el otro, aunque sea un segundo, bajándote del auto y diciéndole, ¿cómo le va?
¿Sí?
¿Cómo anda? ¿Cómo va el día? Es conectar con el otro. Y en realidad uno cree que uno le está haciendo un bien al otro, pero en realidad es al revés. Conectar, mirar, eso fue algo muy loco. El primer ejercicio casi del retiro era caminar por un espacio y mirar al otro y dejarse mirar. Y el primer día... ¡Qué incomodidad! Porque uno mira sin mirar.
¡Claro!
Y no deja hacerse...
¡Claro!
No,
nadie
no
se vea los ojos.
Nadie. Ajá. Cuando alguien te mira más de un rato, te incomoda. Nadie. Y no te dejas ver. Pones ojito de algo, pero no te dejas ver en profundidad. El último día, después de 4 días, esa mirada se sostenía y era, dale, mírame y te miro. Y que pase lo que tenga, que si me emociono, me emociono. Si me recordás a alguien, me lo permito. Es dejarse mirar y mirar al otro de verdad. Si eso puedo dejar, háganlo, el ejercicio es muy fácil, lo puedes hacer hoy con tu marido, con tu hermana, con quien sea que vivas. Sentate un minuto y míralo. Y si te sale reírte, reíte. Y si te sale llorar, llorá. Pero probá que otra persona te mire un rato y mirá a la otra persona de verdad un rato. Mal dormidas. El podcast que de repente te hace mirar al otro.
Me encantó, encantó este episodio, Mirni, gracias.
¡Lo logramos!
Gracias por esto. Esto lo logramos otra vez, lo logramos.
Vez.
Venezuela y el mundo, y Miami, y Argentina, y ok. Patreon, estamos ahí también. Y recuerden que ya vamos a estar de gira, nos vemos
ya
pronto.
Ya vamos a estar de gira por diferentes ciudades.
Bogotá, Chile, Caracas, Argentina.
Y
Buenos
se vienen
Aires.
Algunos episodios juntas porque Mirni dentro de muy poquito se viene a Miami a ensayar el show. Así que nos quedan un par más así a distancia con algunas cosas técnicas que pasan. Pero ya prontito vamos a estar en uno así, cuerpa con cuerpa, ojo con ojo. Y sabes cómo te voy a mirar, Mirni.
Y mira, te voy a, en lo que yo me, mira, en lo que yo te voy a mirar tanto. Te voy
lo
a lanzar
queremos.
Unas miradas.
Un besito,
nos
gracias.
Amamos.
Una vez más.
Gracias por estar ahí. Suscríbanse.
Eso. Comente.